The Latest Food es un podcast independiente. Producir el episodio semanal implica una labor de investigación, edición y trabajo constante. Para seguir adelante, necesito tu apoyo. Te invito a que hagas una donación hoy y que formes parte de la increíble red de amigos de este proyecto. Ten por seguro que tu contribución hará toda la diferencia.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Esta es una producción de The Latest Food. Muy buen día, soy Natalia de la Rosa y en esta ocasión me emociona muchísimo poder compartir con ustedes esta charla sobre vino natural, un tema que personalmente me fascina y que es una de mis debilidades en los placeres de la mesa. Para adentrarnos en el tema, me conecté con Gaetan Rousset, socio de Loop Bar, un restaurante bar ubicado en la colonia Roma enfocado a este estilo de vinos, y con Alonso Maldonado, importador y distribuidor de vinos naturales con el proyecto Fermentos.
Eso yo me acuerdo, yo en ese momento vivía en Alemania, pero vine de vacaciones y estaba buscando este tipo de vinos. Y lo único que encontré, en el único lugar donde encontré, fue en Mero Toro. O sea, Maya no estaba ni abierto ni nada. Me acuerdo que hasta llegué y que venía a ayudar a un amigo a pintar y venía todo así manchado en una hoodie, no sé qué, y entro y llego a la barra y estaba Lalo, el antiguo gerente. Y de que no, oye, me enteré que aquí tienen vino natural y se le iluminaron los ojos y eres la primera persona que pregunta esto. Y ya, pues yo creo que ahí empezó como la, ahí entró la, como la, el primer piquetito de hacia la gente.
Yo volví a México en 2014 y recuerdo que pues mi hobby era como que ir a comer y descubrir otra vez la gastronomía, y había un boom, había como una mirada del mundo sobre México. Entonces pasaron varias cosas, chefs famosos, etcétera, y obviamente esta ola de gastronómica que se parece de alguna forma a lo que está pasando en otras ciudades del mundo, pero siempre usando el producto local, pues tiene mucho que ver con la esencia del vino natural. Entonces, pues algunos chefs empezaron a decir, yo quisiera que tuviéramos estos vinos, ¿no? Porque hacen sentido.
Alonso son en gran medida, y cada uno desde su trinchera, los responsables de un movimiento bastante cool de vino natural en la Ciudad de México. Platicamos con ellos y nos explican de qué se trata el vino natural y también hacia dónde va esta tendencia que está marcando, sin duda, el mundo de la vitivinicultura y la restauración, no solo en México, sino también en todo el mundo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para hablar sobre un tema que nos apasiona a los tres, que es el vino y el vino natural. Y para empezar la conversación, quisiera preguntarles a cada uno una pregunta súper concreta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de vino natural?
Creo que hablamos de un renacimiento del vino en general, ¿no? Porque finalmente el vino natural es vino, ¿no? Es algo que siempre ha existido. Solamente la forma de hacerlo ha estado evolucionando conforme a lo que ha evolucionado la industria agroalimenticia, ¿no? Es esto, ¿no? Regresar a lo que debería ser o era el vino. Y después, en detalle, pues finalmente es tener un producto limpio, obviamente que viene de una tierra limpia y que no se modifica, simplemente se deja transformarse y volverse algo que resalta pues su origen. Y obviamente el productor ahí está O sea, es alguien muy importante para eso, porque hablamos de sin intervención, pero al final de cuentas el productor hace un trabajo impresionante y muy, muy importante.
Gaitán, ¿a qué te refieres con el adjetivo limpio? Como para las que, personas que nos están escuchando se empiecen ya a adentrar al tema del vino natural.
Deberíamos no usar esta palabra, no sé, quizás sano. Hay dos partes, ¿no? O sea, el suelo, ¿no? Entonces libre de químicos, de abonos, una tierra viva que puede expresar todo la riqueza que tiene desde muchos metros de profundidad, ¿no? Y después limpio, porque en bodega, donde vamos a hacer el vino, pues no vamos a agregar nada, ¿no? Solo que vamos a acompañar la transformación de la fermentación, ¿no? De la transformación del azúcar en alcohol.
Sí, luego como dice Gaitán, pero luego es difícil usar esa palabra que dices. No la debería. El otro día, digo, a mí me pasó una vez platicando con unos importadores de Estados Unidos y les decía, a ver, para ustedes, ¿qué es el vino? O sea, ¿qué dirían para no decir vino natural como tal, ¿no? Y yo dije, no, pues sería como vino limpio, de hecho, o sea, a mí se me figura. Y el otro me dice, pero a ver, limpio también es, para mí es no tener defectos. Exacto. ¿Sabes? Entonces puede ser confuso luego. Total. Y o sea, adoptó la palabra ahí como vino natural. Y no le hemos podido dejar, me acuerdo cuando empezamos Gaitán y yo decíamos de que no, pues hay que intentar no decir natural, no sé qué, bla, 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 y pues no, no se pudo.
Que también aquí, si me permiten señalar, hay un tema de las palabras que estamos utilizando para describir un estilo de vinos muy específico, ¿no?
Sí, o sea, es si el vino convencional o tradicional o industrial, por así decirlo, en la etiqueta dijera lo que tiene, no tendríamos, igual que el vino natural, no tendríamos que decir ninguna de las dos, sería vino y tan tan. Pero el problema es ese, que en la etiqueta no viene lo que tienen estos productos y pues a veces tienen muchas cosas que no sabemos que nos estamos tomando.
Y si tuviéramos que señalar en un tiempo, una época y en una región específica vitivinícola de dónde surgieron este tipo de vinos, ¿cuál sería?
Pues Beaujolais, ¿no, Alonso? Yo creo que Beaujolais tiene una historia. Más bien, creo que siempre se ha hecho vino natural allá, en parte. Obviamente la globalización ha cambiado las reglas, pero pues Beaujolais, por varias razones, creo que sería la cuna del vino natural. La Loire, en extensión, pero...
Sí, no yo sé, creo que
luego,
sería,
hablemos de esto, luego yo creo que sería Georgia, el país donde nació el vino, porque ahí sí todavía es más fuerte. Pero pues son dos cosas muy distintas. Si hablamos del renacimiento, digamos que sería Beaujolais. Si hablamos del vino natural como una ética muy presente, sería Georgia, a pesar de que obviamente con la Unión Soviética cambiaron las reglas en algún momento, pero siempre ha habido esta convicción de que así se debe hacer el vino, además con unas prácticas que no hay en todos lados, que ahora son copiadas, entre comillas, porque son muy interesantes. Y pues sí, yo diría estas dos cosas, ¿no?
Sí, exacto. O sea, yo creo que exacto. Beaujolais es el renacimiento. O sea, lo que significa el movimiento de ahora viene completamente de ahí, de Beaujolais, de Marcel Lapierre y de Jules Chabert. Y, sí.
Uno de los temas que siempre resurgen cuando hablamos de este tipo de vinos son los conceptos de vinos orgánicos y biodinámicos. ¿Ustedes creen este tipo de certificaciones? ¿Todos los vinos naturales tienen que ser orgánicos o biodinámicos?
Pues yo creo que, o sea, es muy diferente un vino orgánico a un vino natural y un vino biodinámico a un vino natural. O sea, el vino natural tiene que venir de una agricultura orgánica o biodinámica o sin intervención, sí. Cada vez me voy inclinando más a que sí creo en ciertas certificaciones. No garantizan tampoco nada. Por ejemplo, para mí, digo que lo he visto como ya cada vez más y sin querer son muchos de los productos que traigo, que es la certificación Demeter, pues sí, esa sí me da algún, o sea, sí me da bastante seguridad, porque ellos no trabajan solamente con vinos, al final es agricultura como tal, biodinámica. Y la orgánica, pues luego ahí le tengo mis dudas, la verdad, que luego la hojita en la botella dice muchas cosas, ¿no?
Creo que tienes que conocer quién hace el vino, al final de cuentas, pero hasta eso creo que necesitamos garantías, ¿no? O sea, el consumidor al final necesita garantías. Yo tengo muchos productores que empezaron hace 20 años certificándose, les costó mucho dinero y se decepcionaron mucho, hasta quitaron su logotipo de lo orgánico. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la industria también usaba ese logotipo como una herramienta de venta. Entonces, hay dos cosas, o sea, está lo que siente el cliente final y lo que sí se necesita para hacer un buen vino. Y lo orgánico es definitivamente lo más importante para hacer un vino natural, porque sin esto no hay, o sea, es una condición indispensable. Lo biodinámico es una herramienta adicional comprobada, que es algo increíble, ¿no? Revitaliza el suelo, ayuda. A mí sí me gusta y creo que es importante que los vinos estén certificados cuando usen estas técnicas, porque pues también es otra garantía para el cliente final. Y creo, si no me equivoco, no sé qué opinas, Alonso, pero creo que 80% de los vinos que están certificados Demeter o Biodivine son vinos naturales. Casi, ¿no? Porque igual puedes tener un vino certificado Demeter que no es totalmente natural.
Sí, exactamente. Sí, es lo que empezaba, de que pues un vino orgánico es orgánico en agricultura, pero a la hora de la vinificación puede dejar de serlo. O sea, bueno, ya no llega a ser natural, más bien, porque pues sí te permiten manipular un poco igual los vinos biodinámicos. De hecho, pues, yo me acuerdo cuando empezamos con todo el tema de los vinos naturales aquí en México, que era luego difícil. Porque cuando salieron los vinos orgánicos y los biodinámicos, la gente era como, híjole, bueno, ahí viene algo diferente. Y al final, digo, con sus excepciones, obviamente, estoy generalizando, pero pues la mayoría sabían igual, era prácticamente lo mismo, ¿no? Tenías que encontrar importadores como Gaitán, que trajera buenas cosas de agricultura limpia, o sea, que estuviera bien hecho al final. Pero sí, es medio, medio tricky ahí la cosa.
Sí,
o sea, al final, como dice Gaetán, tienes que conocer al productor, tienes que saber de dónde viene el vino. O sea, a mí me pasó, varias veces en otros países, de que pues tienes que conocer a los importadores y saber los productos que tienen. Si no tienes tú como cliente final, si no conoces a los productores, pues te das cuenta a partir de un portafolio qué tipo de vinos manejan, ¿no? Si tienen una mezcla, pues bueno, entonces ya no sabes qué onda. O sea, ahí es como la diferencia, porque al final, pues en la etiqueta puedes ver la certificación y es todo lo que puedes ver. Y hay naturales que no la tienen y que son muy buenos vinos también y 100% naturales. Entonces el cliente siempre pregunta de que es que si voy a una tienda, ¿cómo voy a encontrar un vino natural? No sé qué. Y es pues, fíjole, pues no. O sea, tienes que ir con el que venda eso exactamente, ¿no?
Alonso Gaitán, cuéntenme, ¿cómo empezó la movida del vino natural en México? Pareciera que en la Ciudad de México hay un lado B del vino y que ustedes son en parte los responsables de que el vino natural se perciba, no sé, desenfadado, súper centrado al disfrute y a la exploración de nuevas opciones, que a mí personalmente creo me encanta cómo ha evolucionado el tema en restaurantes, en nuevos lugares que simplemente la banda se junta a tomar vino por botella y nada más. Cuéntenme cómo empezó todo esto para ustedes.
Pues, de hecho, está chistoso porque hubo por ahí un personaje que hace unos 8 años, empezó a traer algunos vinos de este corte. Pero obviamente, pues no había, la gente no sabía nada. Igual, no sé, creo que le costó mucho trabajo mover eso, entonces dejó de hacerlo. Pues que hace cuánto, yo creo como unos 5 años tal vez, que fue cuando pues Jair empezó con el tema de Vichy, Yair Téllez, y con este Louis-Antoine Luit, que es un productor de la Borgoña que vivía en Chile, hizo, también vino a trabajar aquí con Yair. Esos yo me acuerdo, yo en ese momento vivía en Alemania, pero vine de vacaciones y estaba buscando este tipo de vinos. Y lo único que encontré, en el único lugar donde encontré, fue en Mero Toro. O sea, Maya no estaba ni abierto ni nada. Y me acuerdo que hasta llegué y que venía a ayudar a un amigo a pintar y venía todo así manchado en una hoodie, no sé qué, y entro y llego a la barra y estaba Lalo, el antiguo gerente. Y de que no, oye, me enteré que aquí tienen vino natural y se le iluminaron los ojos. Y eres la primera persona que pregunta esto. Y ya, pues yo creo que ahí empezó como la, ahí entró la, como la, el primer piquetito de hacia la gente y ya ir haciendo sus cosas, como siempre ahí.
Son muchas experiencias, son encuentros. Quizás creo que la gastronomía mexicana tiene mucho que ver. Yo volví a México en 2014 y recuerdo que pues mi hobby era como que ir a comer y descubrir otra vez la gastronomía, y había un boom, había como una mirada del mundo sobre México. Entonces pasaron varias cosas, chefs famosos, etcétera. Y obviamente esta ola de gastronómica que se parece de alguna forma a lo que está pasando en otras ciudades del mundo, pero siempre usando el producto local, pues tiene mucho que ver con la esencia del vino natural. Entonces, pues algunos chefs empezaron a decir, yo quisiera que tuviéramos estos vinos, ¿no? Porque hacen sentido. Obviamente, sí es una apuesta empezar con esto, y sí fue una apuesta, pero a la vez, con mucha convicción, sabíamos que pues iba a haber algún crecimiento, ¿no? Quizás no lo que espera el mundo o lo que se dice, porque no es tan fuerte. Ahora lo estamos viendo con esta crisis, esta situación, que finalmente vivimos mucho del turismo y que el consumo mexicano local no es tan fuerte, hablando del vino en general y menos del vino natural. Entonces, pues es realmente un nicho, ¿no? Ya desviamos un poco de tu pregunta.
En este sentido, ¿creen que el vino natural sea parte de un fenómeno cultural gastronómico mucho más amplio?
Pues yo pienso que, o sea, sí van mucho de la mano. Al final, pues los restaurantes, los chefs son los que, o sea, cuando empezamos, tenías que llegar al restaurante a hablar con el chef, porque normalmente la persona encargada de vinos no conocía nada sobre este tema, y si llegabas, pues era como un insulto para él, ¿no? Porque cómo no iba a conocer de este tema. Entonces normalmente era más fácil que los chefs supieran que estuviera pasando. Te estás comprando el mejor producto para cocinar tu comida limpia, pues es lo mismo con el vino, ¿no? Pero sí, yo creo que empezó mucho de la mano con la comida, pero luego ya se fue abriendo completamente a los wine bars y toda esta onda, y bueno, ya se evolucionó a otra cosa, que es lo que es ahora, ¿no? Digo, hablando en el mundo en general, no solo de México. O sea, creo que en parte de este tema, y como lo mismo de los productores, que es que el vino tradicional o convencional se llegó a tal nivel de esnobismo que estaban cerradas las puertas para el ser humano normal, ¿no? Haz de cuenta. Entonces, un poco, digo, yo aprendí, crecí como en este tema del vino natural con la filosofía de, o sea, el vino está hecho para tomarse, para disfrutarse, se tiene que hacer bien y aquí no hay mamonerías. Sí, o sea, tiene, o sea, al final, y la gente que te topa, los mismos importadores, amigos, todos estos productores, o sea, por eso es bien interesante cuando vienen productores para acá. Digo, han venido pocos, pero cuando vienen, que los conozca la gente, porque se dan cuenta que es gente como ellos, o sea, que no hay, sí, o sea, nadie trae saco y corbata, y yo no tengo que llegar con mi pin de sommelier, ¿no?
Nada, o sea, este mundo del vino que conoce el mundo en general, pues no es lo que debería ser, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que pues es lo que nos gusta y es lo que...
Claro, que hay algo especial y pues...
Ahí está la emoción, o sea, ahí está la emoción y la diversidad, y pues ahí es un tema profundo, ¿no? Te puedes hablar de millones de cosas. Pero es lo que dice Alonso, es diversión y placer, o sea, más que nada de todo esto.
Personalmente, en los últimos años me ha interesado muchísimo el tema del vino natural. La razón es simple, me parecen vinos sumamente particulares, personales y que se alejan de la estandarización que ha marcado el mundo del vino a partir del siglo XX, con la llegada de la agricultura industrial. Para los expertos en el mundo del vino, este tipo de fermentados de uva plantea un regreso a la biodiversidad, a la producción de acuerdo a los ciclos naturales de la tierra y, sobre todo, a un tratamiento del fermento sin intervención del hombre. Estos son algunos conceptos que vamos a empezar a escuchar cuando se habla de este tipo de fermentados. Para muchos, el vino natural ha sido esa gota refrescante que poco a poco comienza a ganar terreno en el panorama mundial del vino, siendo Europa la punta de lanza en el tema de vino natural, orgánico y biodinámico, con un crecimiento importante. Tan solo en Italia, en 2015, se registraron 83 mil hectáreas de vid cultivadas bajo el esquema de vino orgánico, que, si bien no es necesariamente natural, sí nos puede arrojar cierta luz a la preferencia del consumidor por este tipo de productos con prácticas responsables con el terruño, el ambiente y el vino en sí mismo. Aquí les voy a compartir algunos datos que también tenemos que considerar. El consumo de vinos orgánicos en 2015 aumentó un 8.8% con ventas hasta 81.6 millones de dólares, de acuerdo a International Trade Fair for Wines and Spirits. Aquí les comparto esta cifra porque, si bien no todos los vinos orgánicos son naturales, todos los vinos naturales sí son orgánicos de facto. Finalmente, aquí a los que nos están escuchando, queremos dejar en claro que cuando hablamos de este tipo de fermentados de uva, entramos a un terreno movedizo, porque la definición tal cual del vino natural es, hasta ahora, bastante elástica. Muchos productores han adoptado esta tendencia como un tagline de mercadotecnia, sin respaldarse con un producto elaborado bajo esta filosofía. Para entender cabalmente el tema del vino natural, tenemos que familiarizarnos con conceptos como manejo orgánico y biodinámico de un viñedo. También hay que conocer los procesos generales de elaboración en la industria del vino y finalmente ahondar en conceptos como cultivo intensivo, monocultivo, corrección de acidez, levaduras indígenas y homogeneización del vino. ¿Cómo fue que ustedes empezaron a incursionar en esta comunidad, pero de el lado de ser un importador y ser un distribuidor de vino natural? ¿Cuáles son los retos que presenta esta industria en México?
Pues, digo, en mi caso fue, yo me metí en, o sea, bueno, a mí se me hizo más fácil empezar a conectar con productores porque y con la gente, porque estuve en Alemania un rato y tuve un restaurante allá. Fuimos de los primeros que nos dedicamos al vino natural. Entonces, cuando estaba una feria que se llamaba Raw, Berlín fue de las primeras, o sea, fue Londres y luego fue Berlín. Y me acuerdo que pues ahí todos los afters de la feria eran en mi restaurante. Ahí como que conocí a varios y pues ya cotorreaba y no sé qué. Aparte, como dice Gaetán, digo, como lo dijo hace rato, es un nicho muy chiquito, es un mundo muy chico y todos nos conocemos. O sea, bueno, ha ido creciendo, pero al final el núcleo es muy chico. Pues no es tan difícil que no conozcas a todos y que la gente es tan agradable que te abre las puertas para tú entrar sin problemas. Y pues sí, digo, así fue en mi caso.
Sí, es que cada uno de nosotros tiene una historia y ha estado descubriendo cosas de manera distinta. Pues México es una tierra virgen, digamos, para muchas cosas, en realidad, ¿no? Yo hablo como mi estatus de extranjero importado. Yo mismo me importé y creo que pues ves muchas cosas que hacer, ¿no? Esta quizás no es la más evidente y la más fácil. Pues yo vuelvo al tema de la gastronomía, o sea, que yo creo que hace mucho sentido. No quita el hecho de que es un reto fuerte porque no es fácil, pero las oportunidades son sin límite, porque cuando no hay nada, pues tú empiezas con lo que lo que sea. Pero a la vez, si empiezas mal con productos que no son los adecuados para que la gente... O sea, no estamos aquí para convencer a la gente que es lo que deben tomar, pero de alguna forma sí, pues tienes que escoger bien tus productores, con quién vas a trabajar. Entonces, está, por un lado, tus caprichos personales de lo que te gusta, que tienen un impacto muy fuerte en tu selección, y por otro lado, tienes que escoger productos que tú sabes que están ad hoc a los gustos existentes aquí, ¿no? Para tener un público más amplio. Pero no es fácil, ¿no? Porque luego nunca sabes cómo va a reaccionar un producto, nunca sabes cómo va a llegar, cada año cambia. Eso no hablamos de esto al principio, pero el vino natural también es una emoción porque cuando es intacto, pues siempre evoluciona y siempre es una sorpresa. De hecho, hasta en una misma añejada puede haber cambios. Entonces, sí es un reto al final. Pero pues, mucha buena vibra.
No, y también ahí la cosa, por ejemplo, al importar, por ejemplo, luego los productores piensan o te dicen de que, ah, no, pues yo mando vino a Estados Unidos y no hay problema. Sí, nomás que en Estados Unidos no entran por el Golfo de México, donde hace no sé cuánto calor, o llegan a Progreso allá. Entonces el tema de la temperatura, o sea, para nosotros, y estoy seguro que Gaetán va a estar de acuerdo, que es, o sea, cada vez que traemos algo, estás con un miedo.
Es porque, un estrés.
Pues, o sea, sí. Aún así, cuando traes a temperatura controlada o algo, pues dices, o sea, pues sí, me dijeron que viene a temperatura controlada, pero pues nada, que se les apagó. O sea, y pues entonces, cada vez que vas a abrir una botella y luego si traes botellas caras, pues dices, híjole, o sea, acabo de traer dos tarimas de esto, que es no sé cuánta lana, y pues si se echó una, se echaron todas. Entonces, ese es un tema luego que acá cuesta bastante, obviamente nuestros impuestos que son altísimos, porque pues eso, digo, en Canadá y en Noruega creo que les pasa nada más, ¿no? Tipo nosotros, pero eso hace que pues también nuestros precios se vayan un poco más altos. Entonces, por ejemplo, al principio, ahorita ha cambiado ya porque ya hay más mercado, pero al principio los restaurantes tenían que sacrificar bastante de su margen porque querían tener estos vinos y querían venderlos, pero iban a salir, era cuando la gente estaba acostumbrada a pagar 80 pesos por una copa, ¿no? Entonces, pues les ponías de repente, me acuerdo que, o sea, los ponían los bichis o no sé, en 120 pesos y la gente se quejaba como, y ahí el restaurantero le estaba ganando nada. Y pues sí, luego también, pues los que importas también, pues se te van, o sea, y luego llega la gente y te dice, no, es que, o te lo pide, no, seguro te ha pasado, que te lo pide alguien, no es un francés, ¿no? Y que te pide un vino tuyo francés y este vino me cuesta no sé cuánto en París y pues vete a tomar a París. O sea, llegó vino hasta México, ¿no? Sí. O sea, pero sí, no, pues sí hay varios trabitas ahí y no está tan fácil, la neta. Y sí es un volado. Sí, no sabes si a la gente le va a gustar. Y más de la manera en que trabajamos yo y Gaetán, que pues es, o sea, es lo que nosotros decidimos traer. O sea, que vas, lo pruebas y dices, yo quiero esto. Sí, pues quién sabe, a ti te gustó, pero pues a los demás.
Alonso, Gaetán, ustedes acaban de mencionar el tema del perfil de bodegas y el perfil de etiquetas con las que ustedes trabajan. Tiene que ver con su gusto personal y también con lo que ustedes pronostican o auguran que puede tener buena aceptación en el mercado mexicano. ¿Cuál sería el perfil, si lo tuvieran que describir, de este tipo de etiquetas y vinos que ustedes están trayendo?
Pues digo, yo para mí, mi primera regla es que tiene que haber una relación personal con el productor. Me tengo que llevar bien con la persona que estoy trayendo, independientemente de si me gustan los vinos o no. Tiene que haber una conexión. Eso sí es así básico, porque va mucho con toda esta filosofía que te hemos contado, ¿no? Pues bueno, yo, o sea, ya probando un vino, híjole, pues es que tiene que ser un vino que sí te esté diciendo algo diferente, que te esté contando, digo, suena muy, no sé, pero que te esté contando una historia y de dónde viene. Obviamente va, pues cuando vas y conoces el lugar entiendes mucho más, pero sí, o por ejemplo con fermentos, con la compañía, lo que estamos nosotros intentando hacer es que pues traer vinos con un corte más correcto, ¿no? Que se le olvide a la gente este lado de que el vino natural tiene que ser funky, turbio, levadura, bla, bla, bla. O sea, vinos bien hechos, elegantes. Luego la gente dice que no pueden añejar, que no se pueden guardar. O sea, yo ahorita acabo de traer un 2011 que está increíble. He probado cosas de, no sé, de 90 y tantos, increíbles. Ahorita yo lo que estoy intentando hacer es eso, como traer cosas más limpias, más de un corte más limpio, más elegante.
Sí, este tema es muy importante porque es un mercado microscópico, ¿no? En México ahora del vino natural. Entonces, si tú traes solamente lo que te fascina, porque el gusto evoluciona y mi gusto evoluciona, el gusto de todos evoluciona, sí. y hay cosas que te pueden aburrir después. Entonces, tienes que regenerar esto para ti, para tus emociones personales, porque es tu empresa, pero también tienes que pensar en las reacciones del público, en la evolución del público y en la evolución del mercado. Entonces, es un mix de muchas cosas. Hay caprichos porque siempre traemos, sí. O sea, digo, yo traigo cosas por capricho y a veces digo, ¿por qué lo traje? Y siempre va a haber un público, pero digamos que pues está el negocio y está el placer. Entonces tienes que hacer un mix de eso para que funcione. Pero creo que siempre guardando esa autenticidad y el hecho de que haya una buena relación con el productor, te emocione mucho el vino y vámonos. O sea, no es de pensar tanto. Obviamente hay un tema que podemos tocar, es la disponibilidad, porque esos vinos no son fáciles de conseguir. Tampoco es tan difícil todo, porque el mercado es nuevo aquí en México, pero sí es un trabajo complicado. La mayor parte de los productores de vinos naturales no dejan que sus vinos se vayan a cualquier lado así sin saber. O sea, necesitan tener una confianza, una seguridad, una credibilidad. De hecho, es una comunidad donde todos hablan entre ellos, todos se conocen muy bien. No la puedes regar, o sea, porque se sabe todo. Entonces, eso es un punto importante también. Y obviamente, pues cuando ya estás en eso, las cosas se dan un poco por sí mismas, por tus propios gustos y por encuentros. O sea, conoces a un productor con el que trabajas desde hace 2 años y te presenta otro y el otro resulta que es una antología o un productor súper increíble que sueñas tener desde hace años y pues lo traes, ¿no? Entonces, así se van dando las cosas y ya. Pero sí es una cuestión de gusto de todos modos.
No, y la disponibilidad también, o sea, yo ya un tiempo, bueno, claro, con, por ejemplo, con un vino de Georgia, que ahorita me acaba de llegar aquí a México, todavía no lo tengo disponible, pero ya va a estar pronto. O sea, era, pues, bueno, no tenemos vino disponible para ti, porque está todo vendido. Otro decía, no, pues tienes que venir a Georgia, si no, no te lo va a vender. El otro día, el último viaje que estuvimos allá en Francia, yo fui con unos productores ahí en la Loire y luego pues me dan a probar uno que se llamaba Black Belt y luego me dicen, no, este vino ya está vendido, de este no hay, pero pruébenlo, bla, bla, bla. Nos empezamos a poner más borrachos, el cotorreo. Y nos dicen, ¿saben qué? Le vamos a quitar 120 botellas a los japoneses y van para ustedes. O sea, tienes que ahí, porque luego sí, o sea, al final el vino, luego no tienen disponible, o te dicen, pues, o tú quieres traer más y te ofrecen, más bien tengo esto, como lo tomas o lo dejas, ¿no?
Hay una cuestión de sazonalidad, de temporada muy importante, ¿no? Dependiendo de las cosechas, de la vendimia, de las producciones, de las crianzas, de la onda de cada uno de los productores. Y de cuando tú quieres algo y cuando tú quieres que se vaya, o sea, todo eso es un tema muy fuerte. Entonces, sí, la disponibilidad, pues ahí agarras a veces lo que hay, ¿no? Y poco a poco, con el tiempo, te vas organizando porque tú sabes cómo trabaja él, cuánto le tengo que decir. Esto lo tengo que apartar a veces un año antes. Te vuelves alguien también importante para él. Entonces, vas creciendo, él te va dando más lugar. Entonces, te va dando más vinos. De repente te das cuenta que tiene vinos que nunca te había dicho que tenía. Cosas así, ¿no? Que ves en Nueva York y dices tú, hey, ¿dónde sacó ese vino, no? Y de repente aparece. Sí, es una historia también.
Conforme el vino natural se ha hecho más popular, muchas bodegas que no necesariamente llevan a cabo el proceso de limpio desde la agricultura, limpio durante la vinificación y todo el proceso. Curiosamente, conforme la escena del vino natural se está haciendo más mainstream, más popular, ahora ciertas bodegas se están subiendo a este, pues digamos, tren del mame, ¿no? O sea, como esta tendencia que la gente la está adoptando muy bien. ¿Cómo las bodegas han reaccionado, las bodegas que sí son realmente de vino natural, cómo están reaccionando ante esta, pues, prácticas dudosas de ciertas bodegas?
Yo pienso que el mismo hecho de que somos todos los que estamos metidos en esto en cualquier parte del mundo, somos una comunidad tan chica, entre comillas, que creo que todos lo protegemos mucho. Los que sí, o sea, pues sí, los que estamos metidos exclusivamente en este tema, ¿no? Obviamente hay muchos, o sea, ya lo veíamos venir, obviamente. Digo, aquí yo me acuerdo cuando empezaba aquí en México, puta, ya decíamos, no, hombre, van a salir muchísimos, ¿no? Pero, o sea, hay muchos vinos, o sea, por ejemplo, luego siempre decíamos de que cuando dice que es vino natural en la botella, pues probablemente igual y no es, ¿no? Pero bueno, obviamente con sus excepciones, pero mucha gente ya lo está usando. Para mí, no sé, yo creo que Gaitán también piensa lo mismo, que la agricultura es lo más importante. O sea, porque luego la gente piensa que los sulfitos, ¿no? Pero los sulfitos es lo último que debes quitar antes de quitar ya sea agricultura. O sea, tiene que ser agricultura, levaduras autóctonas sin correcciones. Y al último, si ya todo te quedó bien, no pones sulfito. Luego muchos son pues cero agricultura y hacen vinos de mínima intervención. Así les llaman también, ¿no? Y pues no son, pero los venden como naturales. Y el problema es que luego, pues la gente no se da cuenta. Y es porque, pues no porque parece pulque es que es natural. Igual suena muy mamón, pero o sea, que nos dedicamos a esto y que estamos tomando esto todo el tiempo, pues te das cuenta, o sea, de volada. Alguna vez en el restaurante de un amigo, al que todos vamos, estaban dando una cata y yo estaba al lado y en eso está el güey diciendo, yo lo escuchaba nada más y decía, no, es que este es vino mexicano natural, bla, 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 bla. Y obviamente al que le estaba dando la cata, pues el güey también conoce mucho de vino y no se la estaba comprando. Y en eso me dice, oye, Alonso, ven, no sé qué, ya llego y le digo, a ver, ¿por qué dices que es natural? No, pues es que no, no le corrigen acidez. Ay, la agricultura, ay, la levadura. Ah, no, no, le digo, güey, no me estés diciendo que es natural. O sea, ¿qué estás haciendo? No te quieras subir al tren del mame y quieras vender algo que no. Y hay muchos, ¿eh? O sea, la neta. Digo, yo aquí dando ejemplos en México y la cosa es que no hay regulaciones. Entonces, pues cualquiera puede decir y mucha gente va a caer en eso.
Sí, no, digo, hay oportunismo en todo. Si algo funciona o algo hace ruido, sí. A pesar de no ser un buen negocio, porque la verdad, si quieres hacer dinero, yo creo que concordamos, Alonso, no traes vino natural porque te complicas la vida, ¿no? Entonces, el que dice, ay, pues voy a meter esto porque está funcionando, si no trae esta integridad, pues quizás va a vender y qué bueno, y la gente le va a comprar y va a ser bueno porque si la gente se da cuenta que dentro de todo eso hay algunas cosas buenas, incluso nosotros, porque nosotros somos vendedores, pero también compradores por otras partes, pues nos da gusto que haya más cosas en México, ¿no? Pero finalmente eso no tiene un buen fin, porque tiene que haber una filosofía real detrás de todo eso.
Ah, y luego también hay gente que, bueno, yo siempre lo digo, no porque el vino sea natural es que es un buen vino, o sea, tampoco, ¿no? Porque también hay pues varios que se quieren subir y lo hacen todo natural, pero pues no.
También sí. México no ha vivido el movimiento que yo viví en Francia de los vinos orgánicos, ¿no? Sin hablar en detalle, ¿no? Hay vino orgánico, incluso en el súper, en todos lados. Todo el mundo hablaba del vino orgánico hace 20 años y qué es eso y sabe a tierra. No sabíamos ni qué onda porque obviamente la etiqueta no dice nada. Si tú no te metes en el tema a nivel profesional, pues no sabes nunca. Entonces todo el mundo hablaba de eso y duró mucho tiempo y luego incluso el movimiento natural empezó, o sea, renació hace más de 20 años también, pero era un micro nicho en París y en otros dos, tres otros lugares allá. Pero fue mucho más tiempo. Y aquí de repente llega algo en un mercado que no es un mercado de vino en sí, Entonces, obviamente, lo puedes ver como algo de moda, algo de oportunismo para vender más, que no lo es, creo. Entonces, surgen muchas cosas. Lo interesante ahora, siento que sí hay varios otros importadores que están haciendo las cosas bien, no con vino natural, pero diciendo, bueno, pues yo voy a traer vinos buenos, vinos bien hechos, no son naturales, quizás no les gusta a veces, pero pues tienen otra filosofía y se vale, creo que, pues que hablar de otros vinos que están bien hechos, en general orgánicos por su suelo, con modificaciones, con filtraciones, con más sulfitos, pero eso no les quita el hecho de que sean respetuosos, ¿no? Y que a algún público le guste, y eso creo que ayuda también a darle credibilidad al vino natural, al final de cuentas. O sea, es bueno. Sí. Y eso no había tanto antes, siento.
Y a lo mejor una pregunta difícil para terminar esta deliciosa plática de vino natural. Díganme dos recomendaciones de etiquetas para esta temporada. Sé que a lo mejor es un poco difícil pedirles que se decanten o que escojan dos de entre todos sus hijos, todos los vinos que traen año con año, pero recomiéndeme dos en específico, dos vinos que tenemos que probar en este 2020 y dónde los podemos conseguir. Obvio, con ustedes, directo en Fermentos y directo en Loop Bar a domicilio, pero eventualmente cuando ya todo esto se termine, la cuarentena, y podamos salir a disfrutarlos en restaurantes, ¿dónde los vamos a poder encontrar?
Charle Flores a Gaitán. Por uno que trajo un vino de Borgoña muy bueno, de Valet, que justo lo conocí al vato ahora que estuvimos allá, pero unos vinazos cañón, eso tienen que probarlo, porque es un vino natural muy bien hecho, o sea, increíblemente hecho, limpio, o sea, increíble, la verdad. Y esos son vinos que puedes guardar, ¿cuánto, Gaitán? Lo que quieras.
No, sí, es que, por la región. Sí, ahí te quita la noción del vino natural, no se conserva, no es cierto. Solo que está en buenas condiciones, pero estos vinos se guardan 20 años sin problema.
Sí.
Ahí me gusta tu ejemplo porque justo me tomé uno hace poco y la verdad es que creo que es de los blancos más increíbles que he tomado en mi vida. Y esta sencillez, esta simplicidad del vino, pues es lo más complicado.
Sí.
Obviamente ayuda que sea esta región, ¿no? O sea, el sur de Borgoña.
Sí, no, y otro, bueno, y yo, para recomendar uno, es que acabo de traer una casa nueva, que estuve con ellos hace 2 años, y los probé, estos vinos los probé cuando estaban en tanques allá, okay. Cuando apenas estaban haciendo. Es una casa que se llama Cellar Nou Més, que es, o sea, como Cellar 9 más, de Cataluña, de Nou del Gaià. Y la neta están, o sea, estos vinos no están ni en Estados Unidos todavía. O sea, son muy chiquitos, es un productor muy pequeño todavía, pero están increíbles. O sea, la verdad estamos súper contentos con lo que trajimos, porque al final los probé en los tanques hace 2 años. No sé, ya no sabía que venía para acá. Me acuerdo que estaban muy ricos, pero... Pero esos, la neta, yo se los recomiendo. Vale la pena probar y es traigo 3 diferentes variaciones de Charelo y están buenísimos. Charelo es la uva.
Pues ahora con la cuarentena y esto, estoy probando muchísimo vino. Entonces, tu pregunta es complicada. y me llegó un contenedor en plena crisis. Entonces, pues, a no venderlo, pues mejor tomarlo y probarlo. Yo diría 2 cosas, quizás una cosa más mal conocida, pero muy conocida, un champagne, pero de la Côte de Bar, que es como el muy sur de la región de Champagne, casi pegado a Borgoña, de hecho no muy lejos del vino que hablaba Alonso, una casa que se llama Rupert Leroy, es una pareja increíble y hacen vinos, ellos empezaron, o sea, no son varias generaciones, porque muchas veces decimos... el vino se transmite de generación en generación. Hay muchos nuevos que hacen cosas increíbles, obviamente se les facilita por alguna razón en algún momento. Y pues estos champagne que finalmente son vinos, los champagne, ¿no? O sea, buscamos la burbuja, siempre mucha efervescencia. Se nos olvida que al final de cuentas es vino. Entonces, son ese tipo de champagne que abres y no lo tapas. O sea, lo dejas abrirse, le dejas que la burbuja se vaya. Hasta lo puedes dejar 2 días en el refri y se le va la burbuja y el vino sigue siendo una cosa espectacular, a mi gusto, ¿no? Y otro productor que también es nuevo de ahora, son dos hermanos que llaman Frère Soulier. Soulier es como zapatos. De hecho, está chistoso porque cuando abres el corcho, abajo del corcho está un zapato pegado. Y estos hermanos están en el sur de Francia, por ser no ser preciso, y
¿dónde?
Y rompen un poco las reglas en la región que se llama el Gard, digamos que es como Languedoc, ¿no? Sur de Ródano. Tienen Côte d'Uron y cosas así. Pero pues obviamente, como muchos en esta forma de ver el vino, se salieron de las denominaciones. Y están rompiendo con las reglas del vino, o sea, mezclando uvas blancas con uvas tintas, pero bien, ¿no? O sea, no es experimental, sino que es súper logrado. Y esa región la conozco muy bien y la verdad es que yo he probado 2, 3 ya llegados aquí y me sorprenden cada vez más porque a veces te puedes saltar de cosas que conoces mucho y ellos me dieron como otro aire con los vinos de allá, ¿no? O sea, tiene una forma, o sea, pues Alonso, tú conoces Pfifferling, el Langlore, uh-huh. Pues tienen esa onda de vinos y emociones increíbles y mucha sencillez, ¿no? En estos vinos. Es un, perdón la palabra, pero un desmadre trabajar con algunos productores a veces, pero cuando te gusta el vino, pues dices, sí, lo voy a hacer, ¿no?
Sí, pues sí.
Entonces, esto sería mi segundo ejemplo, se llaman Le Frère Soulier. Y pues ahí hay unos 5 o 6 vinos, pocos vinos, porque es muy difícil conseguir, se les vende muy bien y tienen 5 hectáreas, que es poco.
¿Y dónde los vamos a poder encontrar? Obviamente directamente con ustedes, pero ¿en qué restaurantes los vamos a poder disfrutar cuando se acabe la cuarentena?
Pues en los pues mismos.
Ahorita los restaurantes abiertos.
Sí. No, ya cuando abra todo, pues que van a estar en Lubar, en Amaya, Cicatriz, igual algunos en Puyol, Quintonil, Rosetta, Masal y Maíz, obviamente, Félix. Ya hay bastantitos lugares aquí en la comunidad zona Roma Condesa, Roma Juárez. Y pues sí, yo creo que, no son tantísimos los lugares, pero está bien padre el compromiso que tienen, la verdad.
Que también una de las cosas que está padre, al menos aquí en la Ciudad de México, a lo mejor ustedes tienen otra percepción, es el hecho que la edad promedio de consumo en este nicho del vino natural es mucho más joven, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
Sí, pues es que le das una opción diferente a... Digo, es lo que hablábamos de como... O sea, yo no tomaba vino... Digo, Gaitán viene de Francia, supongo que él tomaba vino todo el tiempo.
Bien,
pero a mí, o sea, yo de nunca... Todo. O sea, yo la verdad, yo no tomaba porque... Pues era de, güey, pues ¿a qué huele? Pues a uva, cabrón. Yo no sé a qué huele esto, ya que sabe. Me van a ver feo, porque te veían feo y te... Y era de, a ver, no, pues esto no funciona. Y justo el vino natural, por eso yo creo que se acerca a este... rango de edad más joven, porque es relax. Si quieres, nos ponemos serios, claro que sí, pero hay que llevárselo leve, ¿no?
Pero de preferencia, no.
Exacto. Sí. Luego sí, nos ponemos de intenso, sobre todo ya con varias botellas.
Creo que el ejemplo de Alonso es muy bueno, o sea, y es muy representativo de lo que puede haber aquí en la comunidad joven que le interesa comer bien y así, porque si nunca has probado muchos vinos más convencionales, pues quizás es más fácil que te gusten esos y hay un tema de salud, entonces tu cuerpo reacciona, ¿no? O sea, a cualquier cosa que tu cuerpo no está acostumbrado, hay una reacción, como en la comida, porque al final de cuentas el vino, al final de cuentas el vino es como comer, ¿no? Es una uva transformada en líquido, pero es una uva. Entonces tu cuerpo siente. Si nunca has tomado millones de cosas como yo, desde los 5 años, y buenas cosas también, ¿no? Y al final, de hecho, me di cuenta que todo lo que tomaba con mis abuelos en las fiestas eran puros vinos naturales, pero pues no sabía, ¿no? Y otras cosas que no eran naturales. ¿Es más fácil en un mercado virgen o no hay mucho consumo convencer o que algún producto más honesto y más, otra vez, limpio te guste, quizás?
Claro, los países que creen que saben de vino, digo, la gente cree que sabe de vino, es más difícil.
No, eso de saber de vino hay que quitarlo, definitivamente, porque ofende, nadie sabe nada.
Ofenden los franceses.
No, lo digo en general, de que hay que hacerlo más sencillo, porque aquí hay un complejo fuerte de quizás las generaciones actuales, de por sus papás, de que el vino es algo que para tomarlo hay que saber. Entonces, en realidad no hay que saber nada, ¿no? O sea, tómatelo y que te gusta, súper bien. No te gusta, pues es normal, o sea, te tienes derecho.
Agradezco inmensamente a Gaitán y Alonso por dar un poco de su tiempo para platicar sobre vinos. Si tienes una duda sobre este tema, mándame un correo a nat@deleresfood.com y cuéntame qué te pareció o qué te parece este estilo de fermentos. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y por escucharlo completo. Deja una reseña, suscríbete al canal y nos escuchamos pronto.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.